Nuestro invitado de ahora mismo es un viejo conocido, Edorta Jiménez, escritor de poesía con el seudónimo de Omar Navarro, ensayista, novelista. Se podría decir que Edorta Jiménez ha explorado todas las maneras literarias. Hacía tiempo que teníamos ganas de hablar con él y dos eventos que se cruzan este fin de semana en Bilbao, Gutun Zuria y Loraldia, nos lo han facilitado.
Hoy dentro de Gutun Zuria estará junto a otra escritora, Itxaro Borda, y a las órdenes del periodista Iñaki Mendizabal tratarán de desgranar eso del erotismo. Y de Gutun Zuria a Loraldia, mañana participará en el Festival de Primavera que comenzó ayer. Abadía explora Burdín y Chasadarra, se llama el viaje de barco que recorrerá Bilbao por la ría y el guía será Edorta Jiménez.
Edorta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal? ¿Cómo tienes el cuerpo que has venido corriendo?
He venido corriendo, el cuerpo, bien, ahora estoy contento porque he llegado por lo menos antes de cuarto, no pensaba que iba a poder llegar.
Bueno, aquí estás para hablarnos, en principio, de estos dos acontecimientos. Por una parte, Hablar con Itxaro Borda de erotismo, A ti no te resultará difícil, que tú siempre has sido un tipo un poco dado a esto del erotismo.
Pero ya pasó bastante tiempo y me siento un poco extraño hablando del tema y espero que merezca la pena, ¿no? Porque hablar con Itxaro Borda, pues espero que sea estimulante para el público, que podamos decir cosas, que nos podamos salir de los tópicos. Y yo, hablando con Iñaki, ya le dije que a mí me parecía que el debate o la mesa redonda tendría que ser con Itxaro Borda, por muchos motivos. Y espero, además, que me tire algunos dardos y que sea crítica, como ella sabe serlo. Y desde luego, pues ella es la voz de una mujer. Es además una voz muy conflictiva, en conflicto consigo misma, desde que escribió Basílica, muy valiente. Y para mí representa, junto con Mirena Gurmeabe, pues el principio de lo que ahora vengo a llamar el Gorputzaren Mintzoa, ¿no? Salvador escribió un libro, Dolaren Mintzoa, que sería el hablar o la expresión de la sangre, que hablaría de la tribu que somos, o el grupo social, o del pueblo, la nación. Y bueno, pues me parece que estas mujeres y luego las que han venido están hablando con el lenguaje del cuerpo, ¿no? Uh-huh. O de otras expresiones. Y bueno, siempre será estimulante.
Seguro.
La charla tiene como título El erotismo, que no sé si esto limita mucho para que podáis saliros del erotismo para hablar de otras cosas también, que a veces la conversación te lleva, puedes empezar en un lado y es infinito el camino que puede recorrer.
Esperemos que sí. Porque yo particularmente, y no lo digo por falsa modestia, tengo menos que decir, me parece a mí, pero Itxaro puede decir muchas cosas y entre los dos creo que podemos aportar una línea también de reflexión crítica para todos, en tanto en cuanto tanto ella como yo somos periféricos, ¿no? Y también hemos situado nuestra propia producción literaria también con mucho compromiso con la lengua, con expresiones también, digamos, dialectales, marginales de la lengua, con aspectos de la historia también un tanto olvidados, con la reflexión sobre nuestra propia condición de pueblo, etcétera, ¿no? Me parece que podemos quizás aportar una línea de debate para el público, que sería lo importante.
Pero se ve, ¿tú crees de diferente manera el erotismo en Iparralde que en Egoalde? Porque
No, claro que no. En Iparralde ha sido mucho más importante nuestro gran escritor, digamos, erótico, así un tanto olvidado, es Ollenar, precisamente por la dificultad que tuvo su lengua. Yo creo que está cantado por Paul Versailles, o creo que cantó los poemas. Yo Mirandés también de allí. Fue de allí, quiero decir, toda la tradición oral también enorme que hay. Ya esto ha habido, digamos, también en esto una investigación de Josune Muñoz, poniendo al descubierto pues que algo que ya se intuía, que es que las baladas populares del Renacimiento hacia aquí, pues hay una presencia importante del erotismo en los símbolos, en los temas, etcétera. Y bueno, eso también en Iparralde pues ha sido más rico que aquí, pero me refería a las actitudes diferentes que tenemos Itxaro y yo, pues, frente al erotismo y nuestra propia vivencia, yo como heterosexual y ella como queer, que se dice ahora declarada, y con esta postura de defensa de estas posturas de mujer, ¿no?
Hablabas del cuerpo que te parece que son, bueno, pues no sé si es el comienzo de algo, de una forma de escribir, de una forma de describir el cuerpo y las vivencias sexuales y emocionales incluso de cada escritora, ¿no? Yo no sé cómo ves a las nuevas generaciones, porque las anteriores les ha costado un poco escribir sobre el autismo, ¿no?
Yo lo veo con optimismo. Evidentemente, la ausencia había creado un vacío tal que ahora ha habido una pequeña explosión, podríamos decir en términos de física, ¿no? Y esta pequeña explosión pues tiene expresiones en esta expresión del cuerpo, que no siempre tiene que ser el erotismo en sí mismo, ¿no? Pero al menos el nombramiento del cuerpo y de las pulsiones y de los líquidos y todo esto, pues lo último que tenemos es Odol Mamituak de Aine Agirre de Bermeo, por ir cronológicamente antes vino Errayak, que su propia expresión en una la sangre y en otra las entrañas, ya nos están hablando de eso. Ya vino anteriormente Ni Vera, que creo que es de una que trabajó por esta casa también me parece, donde también había mucha expresión de lo que, del sentimiento de las mujeres, etcétera. Y veo que está llegando eso, posiblemente porque llega con lo que parece que es una explosión y al final no nos confundamos, no digamos aquello de que porque no hemos visto nunca un negro, cuando veamos dos paseando por la calle, digamos cuántos negros, ¿no? O sea, y no digamos cuántas mujeres, digamos, pero sí, yo creo que sí empieza a naturalizarse esto, ¿no? Tomar carta de naturaleza. Evidentemente, nada hubiera podido ocurrir sin a Salar en Codea de Mirenaur Meabe.
Bueno, ya ven que el debate se presenta intenso, será hoy mismo y mañana paseo en barco. ¿Qué es lo que vas a hacer?
Voy a hacer, después de darle vueltas, a través del micrófono y del equipo de música, voy a durante hora y media poner 10 o 12 canciones sobre Bilbao o escritas sobre Bilbao, y voy a ir leyendo textos. Alguno me parece que de Goizalde Landabaso, de escritores de las dos orillas de la ría. Desde el puente de Begoña, que es el que llaman ahora el ayuntamiento, hasta Zorroza, donde giraremos y volveremos durante hora y media o así. Eso es lo que voy a hacer, una especie de antología que ya lo había hecho otra vez y que es una de las grandes ilusiones que tengo ahora en este momento, es precisamente la de hacer una antología o quizás incluso una colección de cómo se ha descrito la ría, de nuestra ría, ¿no?, en la literatura. Por ejemplo, mañana voy a leer un texto breve de los combates de boxeo que solía haber en la ría de Bilbao, que dieron lugar a mi amigo Josu Landa, persona tan entrañable, ha escrito Odol Bildua, ¿no?, donde cuenta esos combates de boxeo que solía haber, cosas así. Toda la historia de la ría.
Tú que estás acostumbrado a contar encima de un barco, que normalmente lo haces en Urdaibai, pero esta vez te vienes aquí a Ibaizábal a contar todas estas historias, que seguramente hay muchísima gente que no conoce. ¿Te parece que se ve diferente la ciudad o tierra desde el mar? Sí, o sea, ¿se cuenta de otra de diferente manera las cosas desde el mar?
Sí, se ve diferente, evidentemente, y en ambos casos, en el caso de Urdaibai, pero más evidente en el caso de Bilbao, se ha construido desde la perspectiva de la ría. Todo lo que había que hacer, lo que había que reformar y lo que había que cambiar, ahora, por ejemplo, está todo este proyecto de Bilbopedia, y ahí lo podéis ver, eran las necesidades de la navegación, fundamentalmente, que era el comercio, las que imponían las formas de la ciudad, y estás viendo otra ciudad. A mí, para ser breve, por ejemplo, me gusta mucho, una vez que se sale del puente, mirar hacia, si vamos abajo, hacia Babor, hacia la orilla izquierda, y ver allí, por ejemplo, el edificio Aznar, ¿no? O el otro de la Equitativa, que son edificios que están claramente buscando la mar, ¿no? Están pensados además en esa dirección. Bilbao es arquitectónicamente una ciudad construida como escorándose, como buscando el mar, si empiezas a mirar la ciudad con esa mirada, ¿no? El mismo Guggenheim, a fin de cuentas, es un Ízaro deconstruido y reconstruido, desde mi punto de vista.
Bueno, veo que también lo de mañana va a tener mucho interés. Pero, Edorta, tú es que, como te multiplicas, ahora también estás haciendo letras, ¿no? Para letras. Canciones.
Bien.
¿O has hecho?
No sé, no era que hiciera una canción. De Haragizko Amoreak, de mi libro, Rafa Rueda hizo un CD donde yo también participé, y hay una persona en Bermeo que es Chimino, que ya tuvo su grupo Harry Burton y que es una de las uno de los artistas más libres que conozco, porque trabaja en los servicios de limpieza pública, con lo cual no tiene que depender de ningún agente cultural para poder hacer su música, y hace la música que le da la gana. Y entonces pues ha agarrado dos poemas míos y los ha puesto. Y el otro día le vi por la calle y me dijo, no te voy a pagar ni derechos de autor ni nada. Te he mangado dos canciones, espero que te gusten, y si no, pues ya sabes lo que hay. Y las escuché, me gustó mucho y me gusta mucho Chimino. Me gusta la música que hace, es un superviviente y no, es una cosa extrañísima además, porque es que son canciones tradicionales de Bermeo. A Lou Reed, Bob Dylan y esto, flipas, es que es una cosa...
Antes hemos escuchado una canción, ¿Qué tan?
Sí, ¿Qué tan?, de un poema que no sé dónde lo has sacado, porque eso es de Omar Navarro, del primer libro, me parece, o sea, que es de los años 80.
Pues ya sabes de dónde lo has sacado. Hay gente que guarda tus libros, hombre.
Bueno, este como es, como trabaja en los servicios de limpieza de Bermeo, igual se lo ha encontrado.
Se lo ha encontrado en un contenedor.
Efectivamente. No lo sé, pero yo estoy súper agradecido porque me ha gustado mucho y porque ha sido muy espontáneo.
Y tú que estás siempre metido, como decía antes, en mil jaleos, ahora que estás haciendo, además de lo que te ha traído hoy aquí.
No estoy haciendo nada.
¿Cómo que no? O sea, vamos a ver, ¿Edorta Jiménez no está escribiendo nada? Esto es una noticia de alcance universal.
Ando dándole vueltas a la historia del escritor de nuestro pueblo, Echeita, que ahora se ha cumplido 100 años que murió, y ahora este domingo voy a publicar un reportaje porque he estado visitando el lugar donde naufragó en Irlanda. Echeita, el gran escritor, naufragó. Y bueno, he estado en el lugar del naufragio y ando mirando en libros de barcos y así del siglo XIX, ando con cosas de esas, un poco interesándome sobre todo cómo es posible que aquella gente se fuera a la mar si todos naufragaban. Es impresionante porque estoy siguiendo las biografías de varios marinos de Mundaka y todos se fueron al fondo.
Yeah.
Y de todas maneras iban a Filipinas, a sitios así.
Pero igual
hasta se morían.
Lo llevaban asumido. Decía, es que salir a la mar es naufragar.
Es naufragar. Sí, sí.
Edorta Jiménez, hoy en Gutxun Zuria, mañana en Loraldia, recorriendo la ría. Yo creo que todos los que se encuentren con él se lo van a pasar estupendamente. Esta es la otra canción.
Sí, la
de Chimino.
Sí, de Chimino es una canción a la que le quiero mucho porque también la hizo Rafa, me costó mucho. La escribí en Rochester, en Inglaterra, donde vi a la reina de Saba, que era una chica que iba vestida de esta ropa comprada en los chinos, pero era tan guapa que realmente ella era
la reina de Saba
esperando al autobús para ir a trabajar de cajera en un supermercado.
Las reinas se encuentran en cualquier sitio. Edorta Jiménez, muchísimas gracias. Un abrazo. Agur.
Agur.
Okay.